Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo vas?
Bueno, yo te estaba escuchando atentamente, porque en realidad el diario El Confidencial informa hoy que el jueves pasado un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa, la UCU, de la Guardia Civil, viajaron hasta Uruguay para registrar la vivienda del abogado uruguayo Fernando Belot, uno de tantos expertos que hay en Uruguay de creación de estructuras offshore, ¿no? Uh-huh. Y al que los investigadores sitúan en una estructura que habría diseñado el exministro de Trabajo del gobierno de Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana para lavar en Uruguay fondos que tenía ocultos en el extranjero. Mucha plata. La actuación de la UCU se centró en la búsqueda de documentos relacionados con dos sociedades llamadas Nisleni y Disfay, que fueron constituidas por Belot y que en el año 2009 fueron compradas por un tal Joaquín Barceló Llorens, un amigo de la infancia de Eduardo Zaplana, que está acusado en este mismo procedimiento de haber actuado como testaferro del ex dirigente del Partido Popular para encubrir los bienes que este había empezado a adquirir en España para lavar su dinero, ¿no? Uh-huh. También la mujer de la esposa de Barceló, digámoslo así, Felisa López González, también actuó como testaferro. Yo quiero señalar un par de cosas porque me parecen importantes para situarnos en el tiempo. Esto empezó en el año 2006, ¿no? Hoy cuando hablábamos del tema del lavado de dinero y el tiempo que eso da dinero, después me quedé pensando que, Tabaré Vázquez de repente cometió un error de apreciación en el tiempo. Tal vez hubiera sido más preciso, hubiera dicho que ahora se hace todo lo posible para que no se lave dinero, que eso hubiera sido lo correcto. Decir que no se lava dinero en Uruguay es un error porque...
Sí, es falaz, porque la realidad...
Los lavadores van mucho más adelante que los investigadores, ahí, ¿no? Va.
Y la realidad existe, ¿no?
Bueno, pero la realidad lo que existe son las rémoras de ese pasado, donde este país fue la cloaca del mundo.
Claro.
Es decir, cuando vos decías eso, todo el mundo decía, vos te querés, mirá que Tabaré Vázquez no era el único que negaba el lavado de dinero. Todos los gobiernos negaban que se lavaba dinero.
Sí, claro.
Y además decían que eso generaba prosperidad, y además acá, por ejemplo, todos los operadores te decían, pero la plata queda en ladrillo, la plata no tiene color ni bandera, ¿viste? Toda una historia. Uh-huh. Bien, así se creó, este lugar, ¿no? Pero dejemos este lugar para referirnos a otro, porque todavía no se sabe. Seguramente parte de esa plata debe estar acá, estoy seguro, pero todavía no lo sabemos. De todas maneras, este registro en Uruguay también contó con la presencia de la jueza Isabel Rodríguez, que es la responsable. Fíjate la importancia del caso, vino hasta la jueza, ¿no?
Sí.
Y vino un representante de la Fiscalía Anticorrupción, junto con los investigadores de la Guardia Civil. Incautaron documentos también de otras tres sociedades creadas en Uruguay que estarían vinculadas a otro hombre participante de este esquema de corrupción llamado Vicente Cotino, donante ilegal, confeso, del Partido Popular. Según dijo, habría pagado 10 millones y medio de euros en comisiones a Zaplana, que recuerdo era ministro de Trabajo y antes había sido presidente de la Comunidad de Valencia, para la adjudicación de licencias de construcción de parques eólicos. Solo con las concesiones eólicas, Vicente Cotino, que además era sobrino del expresidente de las Cortes Autonómicas y exdirector general de la Policía Nacional, Juan Cotino, vos mirá todo cómo es el esquema de corrupción, ¿no?
Sí.
Habría obtenido ganancias superiores a los 40 millones de euros. Yo estaba leyendo esto y estoy siguiendo muy atentamente, no sé si ustedes lo están haciendo, pero recomiendo que lo hagan. El diario El País de España está publicando crónicas diarias a propósito del juicio del Chapo, ¿no?
Ajá.
Lo que se está revelando sobre lo que era el esquema de corrupción, más de lo que era el narcotráfico, ¿no? Sobre lo que era el esquema de corrupción, es increíble.
Sí.
Por más que uno lo diera, por supuesto, es increíble. Ha contado, allí hay testigos que dicen que sobornaron a dos presidentes de México.
Uh-huh.
A dos presidentes. Al saliente y al anterior, a Calderón y a Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. Pero además aparecen los fiscales de corte, las máximas jerarquías de la fiscalía, sí, tanto de México como de Colombia. Uh-huh. Es decir, y esto solamente es parte de lo que se está investigando, porque en realidad lo que están investigando es la introducción de drogas en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Toda la operativa seguramente va surgiendo a poco porque tiene un montón de testigos. Pero bueno, en este caso de la corrupción, tiene eso, ¿no? Es decir, que los corruptos operan al más alto nivel. Las tres sociedades del empresario valenciano en Uruguay, que supuestamente están implicadas en el blanqueo de los fondos, son Milbet, sociedad anónima, Parlagua, sociedad anónima, y Becahuel, sociedad anónima, que luego se transformó en UrbanMed Project Management, sociedad anónima. Y aunque fueron inscritas a nombre de Cotino, este sobrino del jefe del director nacional de policía, uh-huh, el juez sospecha que Zaplana era el verdadero beneficiario, ¿no? Uh-huh. Las tres sociedades, uh-huh, estaban domiciliadas en Zona América. Mira. Que, según dice la información, ofrece condiciones fiscales ventajosas para la instalación de redes offshore. Pero Bailot no habría tenido ninguna intervención en la gestión de esas tres sociedades. Sí la tuvo en otro caso, que era en realidad por el que se le investigaba, ¿no? En un caso denominado Leso, que la operación Leso proviene de el apellido de un célebre almirante español, Blas de Leso, que defendió en 1741 en la Plaza de Cartagena de Indias, casualmente destino ocasional del protagonista de esta causa, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también, y está vinculada a los casos de corrupción en la gestión de la empresa pública de agua Canal Isabel II de Madrid, ¿no? Que esto se llevó a varios gobernantes, ¿no? Entre ellos a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Sí, sí. O sea que no, viene dura la mano, ¿no? Sí, 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 sí. Lo más interesante, tiene 12 años esto, ¿no? Uh-huh. La justicia sigue.
Sí, claro.
A ver, nadie se ha dormido. Uh-huh. Bien, y esto promete más escenarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, en realidad, sobre este caso Leso, los agentes detectaron que Ignacio González, que era el responsable, digamos, el expresidente de la Comunidad de Madrid y por lo tanto responsable también de la empresa de agua, había hecho un acuerdo con el abogado Fernando Bailot y con Zaplana para vender en España y Portugal en exclusiva unos productos químicos de un fabricante alemán llamado Gier, dedicado a elaborar sustancias para depuración y oxigenación de aguas. Bailot y Zaplana mantuvieron reuniones con Pescanova y Agbar para ofrecer su mercancía. Y pese a que esos contactos quedaron al descubierto al levantar el secreto del caso, Zaplana y Bailot siguieron reuniéndose hasta el mismo momento de la operación Erial, ocurrida el pasado 22 de mayo, que es otra operación que se zanjó con la detención de Zaplana. Los seguimientos y escuchas apuntan a que Zaplana y su socio uruguayo, en este caso el abogado Bailot, estuvieron trabajando en negocios y operaciones inmobiliarias hasta último momento. Mm. Y la jueza sostiene que esos movimientos formaban parte de las maniobras del ex dirigente del PP para reintroducir en el circuito legal el dinero de las comisiones legales que había percibido dos décadas antes.
Mamita.
Pero conviene saber quién es este abogado Bailot. Claro. Que integra un equipo que se llama Boutique. Me encantó la definición.
Mira
qué
nombre.
Es
mira
un equipo Boutique.
Equipo Boutique.
Están en Carrasco, ajá, y en Zona América, ¿no?
Ajá.
Y su estudio se llama Sao Capital Partners.
Uh-huh.
El nombre muy interesante.
Sí, sí.
Y tú ves aquí, por ejemplo, hay una foto de portada y ves las manos elegantes de hombres y mujeres, prolijamente cuidadas, relojes de oro, relojes de subido valor, lapiceras importantes, lentes caros, todo muy elegante allí, ¿no?
Uh-huh.
Como para demostrar que hay un equipo profesional. En realidad sí hay un equipo profesional porque tanto Bailot como uno de sus socios, llamado Marcelo Chaquillán, también están involucrados casualmente, ¿a qué no sabes en qué?
¿En qué?
La Vallato.
Mira, y claro.
Esto lo había revelado su destada hace un año y medio atrás.
De verdad, sí.
Y también el semanario Búsqueda, uh-huh, que el 23 de febrero del año pasado publicó que Bailot y su socio Chaquillán son mencionados en declaraciones de colaboradores de la Operación Lavallato como responsables de montar estructuras financieras que incluían sociedades anónimas y cuentas bancarias en paraísos fiscales usadas para blanqueo de dinero sucio. En realidad, es muy interesante porque en sus tiempos de asesores de la firma BGL, la sigla responde a los apellidos de Belot y su socio Juan Carlos González Lerena, Belot y Chaquillán también tuvieron que ver con la empresa Odebrecht y la creación de empresas offshore que se utilizaron para lavar las coimas entregadas a políticos de varios países latinoamericanos. Yo no sé si los oyentes están entendiendo bien esto. Sí. Y están entendiendo las repercusiones y las consecuencias que tiene esto. Porque, a ver, sí, yo sé que esto molesta, pero estamos ocupados en perseguir, traemos 150 tipos para incautar 35 gramos de droga. Claro. Ahora, ¿hay alguien de la policía, de la justicia? Porque esto no provino de la justicia uruguaya, lo voy a aclarar una vez más. Claro. Esto fue la justicia española, que se vino acá en la casa de un abogado uruguayo, ¿no? ¿Hay un equipo de la policía que esté investigando esto, todos estos casos de corrupción? ¿Hay un equipo de la policía que esté investigando la corrupción de Odebrecht en Uruguay y todas las empresas que se armaron aquí? Difícil. ¿Está la justicia? ¿Tiene alguna estructura formal armada la justicia, además de delitos complejos o delitos económicos o crimen organizado, que está saturado de causas y que tiene que resolver a los pedos, perdón por el término, sí, por sí, otro, las causas que tiene, para tomar una causa como esta, que exigiría meses de trabajo? Digo, estas cosas han afectado severamente, no solamente la economía nacional, sino la institucionalidad, señores, porque todavía hay muchas cosas que no sabemos. Sí sabemos lo que hizo Odebrecht en el resto de América Latina, no sabemos todavía lo que hizo Odebrecht acá. Lo que sí sabemos es que de diferentes maneras varias empresas vinculadas al caso de Lavallato, no solamente Odebrecht, cito a OAS y cito a otras más, todas lavan su plata acá. Lo hicieron a través de empresas uruguayas. Y lo hicieron a través de empresas uruguayas porque efectivamente hubo durante años una estructura creada para hacer eso. Ese era el famoso país de servicios que nos vendieron como una maravilla, ¿se acuerdan? Sí. Cuando se determinó en el acuerdo del Mercosur que Uruguay brindaría servicios. Esto,
acá tenés estos servicios.
Mi abuela diría, una escupidera simple y llana, ¿no? Pero bueno, estos eran los servicios que nos aplicaron aquí durante años, que de alguna manera también generaron distorsiones severas en la economía, generaron distorsiones severas en lo que es la sana competencia empresarial, porque, reitero, no es lo mismo que vos vengas aquí con 10 millones de euros de guita negra, que los puedas desparramar, porque aunque pierdas 2 millones de dólares, igual ganaste, no perdiste 2, ganaste 8. Claro. Cuando otros tienen que remarla día a día para armar su capital para poder competir en igualdad de condiciones con estos tipos.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, a mí me parece que esto exigiría otra posición de los ciudadanos realmente.
Claro, porque hay que dimensionarlo.
A mí me parece que esto hay que ponerlo en su justo término, hay que dimensionarlo. Este es uno de los delitos más graves que tiene este país, porque está directamente asociado a la corrupción.
Sí, y es recurrente, es un delito recurrente, como hemos dicho.
Yo reitero, veo a funcionarios, tanto a Daniel Espinosa como a Ricardo Giridibarne de la JUTEP, que son funcionarios abnegados, que están haciendo todo lo posible para enfrentar esto, peleando, advirtiendo, peleando. A veces creo que van a la guerra con un tenedor, lo digo amablemente, lo digo con todo el respeto que tengo,
Que le tenemos,
porque esto es a favor de ellos,
no es en contra, pero estás diciendo la falta de recursos que tienen.
Y reitero, ya que van a votar un proyecto de enriquecimiento ilícito, voy a reiterar un concepto, porque capaz que alguien nos escuche y le da por incluirlo también, ¿no? Con los corruptos, con los que se enriquecen vilmente a costa de su particular posición de privilegio en el Estado, hay que hacer lo que se hace con los narcotraficantes, incautarle todos sus bienes a ellos y a sus testaferros. Porque lo que temen los corruptos no es ir en cana, es un accidente más del camino. Realmente lo que temen es quedarse sin la plata, que es a lo que debería apuntar el Estado. Porque en toda esta historia, fíjate, sabemos, por ejemplo, en esta investigación española, ¿no? Sabemos cuánta guita lavaron, entonces la plata nunca apareció.
Y ya sabemos quién la tiene.
Bueno, la plata de los peiranos jamás apareció.
Sí, sí, claro. Sí, claro.
Y todo el mundo sabe dónde está y que la tiene. Claro, menos el Banco Central. Otro día te contaré porque sí. El Banco Central es muy curioso.
También. Seguro que evaporarse no se evaporó, eso está claro. ¿Eh? Bueno, la seguimos mañana. Cuídate, Carlitos.
Un abrazo grandote, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.